Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. En este lunes santo, la actualidad nos deja un sabor muy amargo para el Salim Puentegenil, que cae derrotado por 0-1 en casa frente al Yeclano. Cede así su fortín y ve cómo se agrava una crisis que lo ancla aún más en la zona de descenso directo. Enseguida se lo contamos. Están oyéndonos a esta hora el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, consulta, comentario. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Comenzamos hablando de fútbol y de la alarmante situación que atraviesa el Salim Puentegenil en la Segunda Federación. Este fin de semana el equipo rojillo ha cedido su feudo, el Manuel Polinario, al caer por la mínima frente al Yeclano, un rival directo por la permanencia. Los de Álvaro Cejudo perdieron su inmaculada imbatibilidad en casa tras un choque dominado por la tensión y en el que la falta de puntería pasó una altísima factura. Tras perdonar la vida al rival, especialmente con una ocasión clarísima de Alan Araiza al inicio del segundo tiempo, la condena llegó en el minuto 62 gracias a un ajustado disparo de Asier para los visitantes. A pesar de tirar de heroica y realizar múltiples cambios buscando el empate a la desesperada en la recta final, la impotencia se apoderó de un bloque que, a falta de apenas 6 jornadas para el cierre, encaja un tremendo mazazo anímico en su lucha por la supervivencia. Vamos a ir las palabras de su presidente, de Francis Cabeza.
Bueno, anímicamente ese día, pues evidentemente no vamos a ser falsos en reconocer que ese día te jode, ¿no? Pero bueno, yo estoy en entrenamiento hoy, están perfectos, los chicos ya están con la cabeza alta, sabedores de que está en nuestra mano. Al final da igual dónde esté en estos momentos, lo que importa es sumar y cuando llegue el momento veremos dónde. Pero sí que es verdad que, bueno, que si alguien sabe convivir en esa zona somos nosotros, que sabemos que estamos pensados para estar abajo.
Dibujaremos luego la situación completa de este Salim Puentegenil en cuanto a la situación por la que atraviesa en la tabla clasificatoria. En la primera andaluza, el Osuna Bote Club se llevó a domicilio un vibrante derbi de la jornada número 21 frente al Pedrera. Ya saben que tuvo que ser atrasado en su día por las inclemencias meteorológicas. Se impusieron por 1-2, y eso que los locales golpearon primero con un tanto de Jesús Guerrero en el 19. Sin embargo, los ursaonenses reaccionaron al instante con la diana de Gerard en el 23 y certificaron la remontada a los pocos minutos de la segunda mitad gracias al acierto de Enrique, los delanteros del Osuna Bote Club, que siguen estando en plena forma. Con este triunfo, el Osuna es tercero con 50 puntos y sella prácticamente, podríamos decir, como mínimo estar en los playoffs, quedándose solo a 4 puntos del líder, la Rinconada. Por cierto, a pesar de la derrota en el derbi, los de Pedrera siguen manteniendo su valioso colchón de 4 puntos sobre el abismo del descenso. Y no nos olvidamos del Bentipo, que hizo los deberes por la vía rápida goleando en Casariche por 4-1 al Estrella San Agustín, dejando el partido finiquitado ya en el primer acto con los 4 tantos logrados. Los pupilos de Susma Muñoz continúan segundos a 3 del liderato, con la mirada puesta muy de reojo en ese trascendental duelo que enfrentará próximamente a Rinconeros y Ursonenses para volver a depender de ellos mismos para conseguir esa plaza de ascenso directo. Cerramos este bloque de titulares desplazándonos al polideportivo. En balonmano, la Liga Sobal por fin nos ha dado una alegría esta jornada. El Cajasol Ángel Jiménez logró una vital y trabajada victoria en la exigente cancha del Badahuesca por 27-31. Este doble éxito supone además la primera victoria en la era Tony Maya, cerrando de un plumazo una fatídica racha de 12 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Tras una primera mitad de máxima igualdad, donde se marcharon a vestuarios con una ventaja de un solo gol, la segunda parte exhibió a un bloque pontano muy sólido que supo castigar las imprecisiones locales. Un paso de auténtico gigante ante un rival directísimo que le permite al Ángel Ximénez firmar su redención y mantener el pulso firme en su ardua pelea por la permanencia en la élite del balonmano español. Así nos lo cuenta David Estepa, el máximo goleador del partido.
Bueno, la verdad que era una losa que nos estaba lastrando mucho y bueno, gracias a Dios hemos conseguido estos dos puntos en casa de Huesca, que es un rival directo y nos quita mucho peso de encima. Yo creo que desde el primer momento hemos hecho partidos muy serios. Lo único que nos han lastrado un poquito, como ya dije en varias ocasiones, las bajas y las lesiones, ¿no? Este partido hemos podido recuperar dos efectivos, como son Dani Serrano y Youssef, y se ha notado mucho de cara a las rotaciones.
Pues con esto hacemos ahora una breve pausa publicitaria, apenas unos segundos, y arrancamos de lleno con el análisis, los protagonistas y las voces de este fin de semana. No se vayan, que empezamos en nada.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 27, nos metemos en materia. Arrancamos nuestro repaso al fin de semana deportivo mirando al grupo cuarto de la Segunda Federación y desgraciadamente a la delicada situación que atraviesa el Salim Puentegenil. Una derrota por la mínima, ese 0-1 frente al Yeclano, que escuece y mucho, sobre todo porque significa perder la imbatibilidad en su propio feudo, en el Manuel Polinario, y hacerlo además frente a un rival directísimo en el peor momento posible, hundiéndose un poco más en la zona del descenso directo. Para desgranar lo que dio de sí ese doloroso tropiezo, ahondar en esos minutos de impotencia donde la pelotita no quiso entrar y analizar cómo le queda el panorama al conjunto de Álvaro Cejudo en esta agónica lucha por la permanencia que está llegando ya a su final, tenemos ya con nosotros a nuestro compañero de Andalucía Centro Deportes Lucena, Manuel Franco. Muy buenas tardes.
Dani, buenas tardes. Te aviso, esta semana voy a prodigarme mucho, me voy a expandir. Al paso que vamos, me quedo con tu cartera ahí en la Sierra Sur. Pero si te parece, vamos por parte y hoy vamos a hablar de Segunda Federación, del grupo cuarto del Saler Puentegenil, que cayó, registró la primera derrota en el Polinario frente al Yeclano Deportivo, 0-1, además con cierta polémica arbitral. Debió subir al marcador el 1-0, que fue anulado por un fuera de juego en el que ya te adelanto que el colegiado no estuvo acertado. Vamos paso a paso, que además esta frase estos días pues cobra especial sentido. Y en primer lugar vamos a hablar, para ver cómo están los ánimos, con Francis Cabeza, que es el presidente del Saler Puentegenil. Francis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
En primer lugar, la pregunta es de obligado cumplimiento, ¿no? La duda que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Cómo está a nivel moral el club, el equipo, el Saler Puentegenil, tras una derrota que, bueno, una derrota nunca llega en buen momento, pero sí que ha llegado en un momento quizá un poquito más delicado, ¿no?
Bueno, anímicamente, ese día, pues evidentemente no vamos a ser falsos en reconocer que ese día te jode, ¿no? Pero bueno, yo estoy... Están en entrenamiento hoy, están perfectos, los chicos ya están con la cabeza alta, sabedores de que está en nuestra mano. Al final da igual a dónde estén en estos momentos, lo que importa es sumar y cuando llegue el momento veremos dónde. Pero sí que es verdad que bueno, que si alguien sabe convivir en esa zona somos nosotros, que sabemos que estamos pensados para estar abajo.
Francis, en lo personal, ¿cómo encajaste el partido? No solo porque es la primera derrota en esta temporada en el Polinario, sino también por la forma con la que se dio, con una actuación arbitral, por ejemplo, pues que claramente os perjudicó con ese gol anulado cuando vuestro rematador sí que estaba en línea con la defensa del Yeclano. Así como que sienta peor, es más complicado digerirlo.
Bueno, no vamos a usarlo de excusa, pero sí que es verdad que vamos 0-0 y te pones con un gol a favor en casa, es más difícil para el rival, ¿no? Al igual que fallan los delanteros y los defensas, me habéis escuchado muchas veces esta frase, pues fallan los árbitros. Y en esta ocasión, sin ánimo de faltar respeto a nadie, el línea falla y el árbitro, pues a distancia de línea, pita fuera de juego. Pero ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Evidentemente, ¿es de mala fe? Por supuesto que no. Vuelvo a repetir, los errores están... O sea, hay que convivir con ellos, pero sí que es verdad que ha llegado en un mal momento para nosotros, evidentemente.
¿Y cómo se afronta ahora una de las salidas más complicadas de la temporada? Toca ir a Chapín, un viejo conocido, porque en Tercera Federación pues ha habido muchos encuentros entre este Jerez Club Deportivo y el Saler Puente Genil, así como lo ha habido también con el Jerez Deportivo. ¿Y qué espera en lo personal de ese partido de un equipo que se juega estar arriba?
Bueno, ahí vamos a Chapín, un gran campo, un gran estadio, contra un pedazo de proyecto, un proyecto que aspira a ascenso directo. Nosotros aspiramos a salvarnos. Bueno, en esta categoría cualquiera le gana a cualquiera, evidentemente. Nosotros somos lo que somos, vamos allí sin complejos a competir y que, en fin, y el trabajo de intentar que el trabajo dé fruto. Pero lo más positivo es que nosotros, bueno, poco tenemos que perder.
Exceptuando, Francis, yo no sé si lo compartes conmigo, exceptuando el accidente del Antoniano con esos dos goles al final que te queda un marcador muy abultado, el 4-0 aquel de la primera vuelta, el Saler Puente Genil ha competido todos los partidos contra todos los rivales. Fuera está faltando un puntito, algunas veces incluso de fortuna para haber rascado algunos puntos más. ¿Puede ser el domingo la oportunidad, la opción de revertir esta situación, no?
¿Por qué no? Aquí, en fin, jocosamente y en plan broma hablamos muchas veces, ¿no? Igual nos equivocamos y nos da por ganar, ¿no? Fuera. Entonces, bueno, pero vuelvo a repetir ya más en serio, ¿no? El equipo trabaja igual para adentro que para casa. Bueno, tenemos ese debe este año ahí. Es verdad que ha habido partidos muy injustos, pero bueno, al final estamos donde merecemos y lo que hay que intentar revertirlo cuanto antes.
Se va un poco los puestos de permanencia directa, ese Antoniano y esa Unión en 39, están 6 puntos por encima del Saler Puente Genil, 5 del Jerez, se contrae la zona baja, la clave para salvarse va a estar en pelear la promoción de descenso en la que el equipo ha estado más de 8 jornadas, ¿no?
Sí, está claro, se pone más complicado, que no es imposible, vuelvo a repetir, porque al final todavía quedan 15 puntos, pero sí que es verdad que, hombre, ahora mismo lo primero es intentar llegar a ese corte del play-off y luego, como se suele decir, ¿no? Luego soñar es gratis, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es volver a esos puestos que hemos estado gran parte de la temporada.
Y recordamos, porque quedan 5 finales, 5 partidos, Jerez Deportivo, la Minera tiene que ir al Polinario, el Atlético Malagueño, que ya está descendido, tiene que ir también al Polinario. Francis, muchísima esperanza e ilusión como al principio, ¿verdad?
Ilusión a raudales, esperanza a raudales y creencia en el trabajo del cuerpo técnico.
Y qué importante no solo dar la cara, que tú siempre lo dices y lo haces, Francis, sino también mantenerse tranquilo y no volverse loco, no dar volantazo y que el proyecto prevalezca, además con esa fe que tenéis sobre él. Francis Cabeza, muchas gracias por estar con nosotros hoy para hablar del Saler Puente Genil.
Muchas gracias a vosotros y, como siempre digo, yo nunca me esconderé, porque al final cuando uno cree en lo que hace, lo único que tiene que hacer es dar la cara, para lo bueno y para lo malo.
Y esto es así porque hay que reponerse del golpe, le tocó al Saler Puente Genil cosechar esa primera victoria en el Polinario, quizás en el peor momento posible, pero bueno, tampoco nunca buen momento para registrar una derrota. Y toca rearmarse, como digo, toca viajar a Chapín. Y para hablar del Jerez Club Deportivo, saludamos a esta hora de la tarde a Pedro Alemán, colega de Ser Jerez. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos qué Jerez Club Deportivo vamos a encontrar en Chapín. También te voy a hacer un par de preguntillas sobre este grupo cuarto. Lo cierto es que parece que nadie quiere el liderato, ¿no? Una cosa muy rara,
sí,
¿no?
Sí, Lo ha pillado un par de veces el Jerico Deportivo esta temporada y la verdad es que la ha durado muy poco. Es verdad que tenía un partido muy comprometido este fin de semana en la victoria frente a un Real Jaén, que aunque sea un recién ascendido, es un equipo que ha incorporado a jugadores muy interesantes en el mercado de invierno, se ha reforzado bien, creo que con 6 o 7 jugadores, y era un partido muy exigente. Pero aquí la verdad es que la gente en Jerez está muy enchufada con él. Con el equipo está haciendo una temporada fantástica, está mejorando los números del año pasado y aquí se cree que el equipo va a jugar el playoff y ya se empieza a soñar incluso con al menos poder pelear, no va a ser fácil, el primer puesto que da opción al ascenso directo, con el permiso ahora mismo de Lucan, que es el equipo más potente que hay en el grupo cuarto de la segunda federación y a mi juicio la mejor plantilla de la categoría, pero el Jerico Deportivo está, a pesar de la derrota en la jornada del domingo, a pesar de la derrota frente al Real Jaén, perdón, el sábado frente al Real Jaén, está bastante metido en el tema de pelear ese primer puesto. Chapín va a ser clave, 5 partidos de liga, 3 va a jugarlo aquí el Chapín, porque hay que tener en cuenta que juega también frente al Jerez Deportivo Fútbol Club en el Estadio Municipal de Chapín, como visitante, pero en el estadio en el que juega todas las semanas, y por tanto se va a tratar, con el permiso de los rivales, el primero, sale el Puente Genil, de pelear ese primer puesto del grupo.
Hablando un poco sobre ese primer puesto, Pedro, fíjate, llegó el Águila a tener una renta de 5 puntos, sí, se ha desmayado el conjunto de Adrián Hernández, y la sensación que da es que el que llegue a las 2 últimas jornadas más en forma puede dar un zarpazo y meterse el primero por la cara, como suele decirse.
Sin duda, sin duda. Yo creo que no se va a decidir, lo comentaba el otro día con Diego Galeano, con el entrenador, que siempre se ha metido mucho en el papel de ir partido a partido, de no pensar en algo más que el próximo partido de Liga, porque él sí que decía que se va a decidir todo, ¿eh?, por arriba y por abajo en las 2 últimas jornadas del campeonato. Él espera llegar con opciones, que es lo que se pretende, pero fíjate, el Águilas, el UCAM Murcia tuvo también su bajón, el Jerez Deportivo tuvo también el suyo esta temporada. El Águilas se la va a jugar, mira, juega el próximo fin de semana con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que agota sus opciones de no descender. El Águilas, desde aquel follón en el partido precisamente frente a UCAM Murcia, ha bajado mucho las prestaciones. Bueno, ya venía claramente de más a menos antes de ese partido, pero ese partido le puede costar bastante caro, porque además tiene que jugar a puerta cerrada en los 2 partidos que ya le quedan para terminar la liga en su feudo. Se va a decidir todo en eso, en la última, penúltima jornada. No va a ser más, porque están apretando todos, el Recreativo de Huelva se ha quedado descolgado, pero yo creo que se va a meter en la pelea final, porque es un equipo muy potente, especialmente en casa, y veremos a ver lo que ocurre en esas 2 últimas jornadas del campeonato.
Hablando un poco ya del partido del próximo domingo 5 de abril, Jerez Club Deportivo, un equipo que ha demostrado que es pragmático cuando tiene que serlo, pero que también es dominador, y entiendo que ese es el guión de partido que buscará contra el Puente Genil, ¿no?
Sí, jugando en Chapín más, con la afición respaldando al equipo. Vamos a ver en qué número, porque aquí estamos con la Semana Santa todavía, viviéndola intensamente, y el domingo pues será una jornada también de visitas a los templos y demás. Veremos a ver si la gente se anima, que yo creo que sí, que va a haber muy buena entrada. En torno a 8.000, 9.000 personas están yendo prácticamente de media esta temporada, con lo que evidentemente la gente va a responder a la llamada que hará el club, evidentemente, para este próximo partido frente a Sal del Puente Genil. Diego Galeano va a tener ya una baja segura, que es la de Guille Campos. Es un jugador que estaba muy en forma y que vio la tarjeta roja en el último partido allí en la victoria, y por lo tanto no va a poder disputar ese próximo partido. Y lo que te digo, se antoja clave. El equipo, es verdad que de Diego Galeano en casa es un equipo dominador. A mi juicio le está faltando quizás un poquito de pegada, ¿eh? Es lo que a lo largo de toda la temporada le está faltando. Defiende bastante bien, es un equipo que en el centro del campo domina la situación y tiene la pelota, o le gusta tener la pelota, pero arriba quizás le ha faltado a lo largo de todo el año tener un poquito más de pegada. Si mira los números del Jerez Deportivo, muchos de los partidos, o la gran mayoría, lo ha resuelto con marcadores muy, muy cortos. Del Puente Genil no se fían, allí en Puente Genil es la particular bestia negra del Club Deportivo de los últimos años, es precisamente el Puente Genil, así que de confianza ninguna ante un rival que se juega también las opciones de permanecer en la categoría.
Qué dos realidades tan distintas que pone el fútbol frente a frente, pelear por el primer puesto, no ya solo la promoción de ascenso en el caso del Gereno y el Puente Genil que busca salvarse. Pedro, no sé si cuando se plantea este año se tenía tanta fe en este conjunto dirigido por Diego Galeano, que da la impresión de que, a pesar de que tú dices que los números mejores que el año pasado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero que si hubiese sido a lo mejor regular en un par de puntos de la temporada, a saber dónde estaría.
Sí. Sí. Mira, empezó, es que tuvo resultados, el equipo ha mejorado, pero empezó la liga, por ejemplo, perdiendo en casa contra el Estepona en el estadio municipal de Chapín a las primeras de cambio, una derrota en casa con dudas porque el equipo además no estaba jugando bien en esa primera jornada, pero es verdad que poquito a poco ha ido mejorando. ¿Se confiaba en hacer una temporada buena? Hombre, sí, porque aunque no tiene un presupuesto, el Ejecutivo Deportivo no es. La gente puede pensar siempre, bueno, es que juegas contra el Ejecutivo Deportivo y el presupuesto. No. El presupuesto es de los más bajos del grupo, ¿eh? Hay presupuestos muchísimo más altos que el del Ejecutivo Deportivo. Es más, de los que están arriba, todos tienen presupuestos mucho mayores que el conjunto azulino. El equipo tiene lo que tiene, que es evidentemente historia y una afición, una masa social.
La masa social que es lo que,
al proyecto
lo
deportivo, que engaña, que es extraordinaria. Estamos hablando de que a Chapín han llegado a ir hasta 11.000 personas al estadio. La afición, seguramente después de la del recreativo de Huelva, más numerosa junto quizás a la del Real Jaén. Y ha habido de eso. ¿Se esperaba mejorar los números del año pasado? Sí, porque además fue lo del año pasado, estuvo muy bien y la verdad es que Checa hizo un gran trabajo en el equipo azulino, pero el final de liga dejó a la gente con mal sabor de boca porque el equipo tuvo opciones hasta el final de meterse en play-off, pero la reta final que firmó de liga el equipo de que entonces entrenaba Checa, la verdad es que fue muy lamentable, perdió muchos partidos y se quedó finalmente sin opciones. Ahora ya te digo, yo creo que la gente está muy enchufada, entregada con un equipo que además ha pasado muchos calvarios en los últimos años, porque aquí el fútbol en Jerez se montó otro equipo de fútbol que era el Jerez Deportivo Fútbol Club, se apostó en gran medida, la gente se fue a ese club y al final el paso de los años ha terminado por, digamos que clarificar la situación y que muchos de los que se fueron en su momento al nuevo Jerez Deportivo Fútbol Club ahora han vuelto al histórico, al de siempre, y ahora es el que, digamos, lidera la hegemonía tiene la hegemonía del fútbol en Jerez. Así que lo que aquí se espera, lógicamente, por lo menos tener al equipo el año que viene en Primera Federación.
Y con todo esto, seguro, prácticamente damos por hecho que esté en ese playoff y, ¿por qué no?, quizá incluso en la primera plaza. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros conociendo de cerca al próximo rival del Saler Puente Genil, que, bueno, qué mejor forma de decirlo, que busca resucitar en Chapín este domingo.
Claro, un placer, Manolo, que veamos un buen partido en Chapín, que estoy seguro de que así será, hay condiciones para verlo porque el estadio va a presentar un ambiente absolutamente de gala. El campo, el terreno de juego está bien, ha tenido este año algunas rachas antes de la resiembra que estuvo francamente mal, pero bueno, ya ha mejorado bastante y además hay dos equipos que yo creo, dentro de su guión de fútbol y de lo que persiguen esta temporada los dos, uno la permanencia y el otro por lo menos la disputa del playoff, estoy convencido de que se verá un buen partido porque se juegan para los dos en sus objetivos finales tres puntos muy, muy importantes.
Muchas gracias, compañeros, por esta radiografía tan precisa de la situación en el Salim Puente Genil. Ojalá de corazón que la suerte cambie en estas últimas seis finales que restan, porque el equipo y la afición merece seguir peleando esta segunda federación, aunque ya sabemos, como decía Francis Cabeza, que el objetivo era ambicioso, era complicado, se está dando, como prácticamente se estaba viendo que podía ser la situación para el equipo pontano. Ojalá logre salvar la categoría. Aún así, ya sabemos todos, sabíamos que era complicado desde un inicio. Nosotros, oyentes, cambiamos de tercio, dejamos atrás la segunda federación y bajamos un escalón, nos metemos de lleno en la primera andaluza, porque la cosa está, como se suele decir, que echa chispas. días. Este fin de semana teníamos un menú del día con un plato fortísimo de esos de los que los más futboleros nos encanta. Hablamos de ese derbi de la jornada 21, ese choque que tenía subrayado en el calendario y que caprichos de las inclemencias meteorológicas y de aquellas lluvias intensas que ya recordarán, tuvo que ser suspendido. Pues bien, se jugó el sábado de pasión y pasión cuanto menos levantó. Ambientazo el que vivimos en el Municipal de Pedrera para vivir este derbi. Un duelo de necesidades, como ya dijimos en la previa, muy dispares, pero con la misma intensidad de siempre, con ese aroma inconfundible a derbi, de gradas repletas, nervios a flor de piel por parte de ambos equipos y de no dar un solo balón por perdido, de máxima igualdad. Y vaya si hubo alternativas. Las hostilidades no tardaron en desatarse cuando el equipo local logró adelantarse en el marcador con el tanto de Jesús Guerrero cuando apenas corría el minuto 19. Eso sí, hay que recordar que los Una Bote Club ya sabe sobreponerse a este tipo de circunstancias en el que el equipo local se pone por delante muy pronto en el marcador. En esta ocasión lo hizo con el tanto de Gerard, con el que llegara empate 5 minutos solo después de que los pereños abrieran la lata. Y con esta situación de empate y de máxima tensión nos fuimos al descanso. Ahora tocaba que los entrenadores ajustaran y empezaran a cambiar piezas de cara a una segunda mitad que ya sabíamos iba a ser a cara de perro por lo que había en juego entre los dos equipos. La jugada le salió rodada, de hecho, a los rojillos a los pocos minutos de la reanudación, cuando ambos equipos aún se estaban prácticamente asentando en el césped para comenzar este segundo acto. Enrique, siempre en el sitio adecuado en el momento oportuno, se convertía en el héroe ursaonense anotando un gol que le vale 3 puntos a los Una y algo más. Ahora lo vamos a hablar cuando saquemos calculadoras. A partir de ahí, el Osuna supo tirar de oficio y de esa veteranía que de estar, de hecho, en la parte noble de la tabla clasificatoria, cerrando filas y aguantando las valientes embestidas de un Pedrera que lo intentó, pero que al final se tuvo que topar contra un muro. Vamos a sacar la calculadora, como les decía, porque ¿qué nos deja este vibrante resultado? Pues por un lado, la alegría inmensa para el Osuna, que puede acariciar con la punta de los dedos los ansiados playoffs como mínimo, con unos meritorios 50 puntos en su casillero. Se consolidan en la tercera posición de momento de la tabla. Un colchón espectacular de 6 puntos con respecto al Palomares, que es la frontera sin premio. Y ojo al dato, que miran hacia arriba y mucho, porque se colocan a 4 de la Rinconada, que de momento es el líder, es quien tendría ahora mismo en su mano ese ascenso directo. Tienen un choque directo, de hecho, contra ellos, que de ganar pues se pondrían solo a un punto. Ya hablaremos de ello luego porque hay un tercero en discordia, ahora se lo cuento. Vamos a seguir hablando del Pedrera, como es lógico. Para ellos, perder un derbi en casa escuece, te toca el orgullo en lo más hondo, pero si miramos fríamente las matemáticas, que son las que mandan al final de temporada y a fin de cuentas, la situación sigue estando muy viva en la pelea por la salvación. Los de Pedrera mantienen ese vital colchón de 4 puntos de vida sobre la zona del descenso directo, así que es un respiro importante. Solo quedan 3 jornadas y el Bellavista, Estrella San Agustín están ahí por detrás de ellos, pero de momento pueden respirar un poco más tranquilos con ese colchón de 4 puntos, pero no se pueden dormir porque un tropiezo te hunde al final en el descenso. El tercero en discordia, como les decía, porque si nos una están de enhorabuena, en Casariche se lo están pasando en grande. Una auténtica apisonadora fue el ventipo de Susma Muñoz este fin de semana, en el que tocaba remangarse y hacer los deberes en casa frente a la Estrella San Agustín, y lo hicieron de buena manera. Una victoria incontestable, rotunda, por 4-1, que refleja perfectamente la voracidad de un grupo de jugadores como los de Casariche. No quisieron sorpresas ni ceder ni un solo milímetro con su público, salieron a morder y se encontraron con un premio de 4 goles en la primera mitad, con la que prácticamente sentenciaban ya el choque en apenas 45 minutos. Un vendaval ofensivo que dejó a los visitantes literalmente noqueados sobre el césped. Con este triunfo soberbio, el Ventipo sigue empeñado en su pulso codo a codo por el título. Siguen segundos en el escalón de plata, respirándole en la mismísima nuca al Rinconada a solo 3 puntos de diferencia. Y aquí viene lo mejor, el morbo puro de la primera andaluza. Coged papel y boli, porque tenemos marcado en rojo el duelo trascendental del que le hablaba anteriormente y que ahora les voy a exponer todo el panorama a continuación. Un partido monumental entre Rinconada y Osuna Bote Club, donde los chicos del Ventipo tendrán puesto entre ceja y ceja rezando y esperando un pequeño tropiezo de los rinconeros para dar ese asalto total y hacerse con el ansiado ascenso directo, el que le daría por lo menos la situación para depender de ellos mismos para conseguir este primer puesto. El final de esta liga, como les vengo diciendo desde hace bastante tiempo, de hecho, va a ser de infarto como ya lo fue el año pasado. Esperemos que este se salde con noticias mucho más positivas, que este año tengamos como mínimo a los dos en el playoff, tanto al Bentipo como al Osuna, pero sobre todo en ese, entre ceja y ceja, a ver quién se queda con ese primer puesto, porque ahora parece que el abanico se ha cerrado a Rinconada, Bentipo y Bote, según lo que se va dando en la jornada. Veremos a ver también en estas últimas tres finales cómo va rodando todo. Esto no para, hacemos un pequeño cambio de ritmo para alejarnos momentáneamente del balón, del césped, porque nos espera también la gloria con resina en las manos. Vamos a hablar de balonmano y de la era Tony Maya, que conoce ya su primera victoria. Enseguida se lo cuento, una pequeña pausa y ya volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González. Del 30 de marzo al 2 de abril, ven a tu centro comercial N4 en Écija. Juega, prepara tu propio campeonato, disfruta como un niño y entra en el sorteo de un Scalextric Compact. Vuelve la gran pista de Scalextric especial Semana Santa a tu centro comercial N4 para Écija y comarca. La radio del centro de Andalucía cumple 40 años. 4 décadas informándote, 40 años acompañándote. Ser Andalucía Centro, 98.3 FM, 40 años contigo. Gracias por todos estos años de confianza. Andalucía Centro Deportes, Daniel González. Walking down the avenue, holding, take a man for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help. En menos de 9 minutos llegamos a las 4 de la tarde. Como les venía diciendo, vamos a hacer un pequeño cambio de ritmo, alejarnos del césped y las botas para poner nuestras manos en resina. Hablamos de la Liga Sobal y del Cajasol Ángel Ximénez, que nos ha dado una noticia rotunda: la victoria por fin en Huesca, con la que el equipo pontano respira mucho más tranquilo, se libera, ha roto por fin sus cadenas. ¿Y de qué manera? El equipo pontano viajaba a una pista siempre hostil, que siempre es complicada, como el Palacio de los Deportes de Huesca, para medirse al Bada Huesca, y allí, bajo la presión, bajo toda la presión del mundo, de hecho, el Ángel Ximénez sacó la casta para imponerse 27-31, un triunfo balsámico que significa muchísimas cosas. Primero, porque certifica la tan ansiada primera victoria de la era Tony Maya. Segundo, porque entierra de una vez por todas esa losa psicológica de 12 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Y tercero, porque son dos puntos absolutamente de oro en esa agónica pelea por no perder la categoría. Y si hubo un nombre propio sobre el parqué oscense, un brazo ejecutor que no tembló cuando el balón quemaba de verdad, fue el de David Estepa. El jugador pontano se echó el equipo a la espalda y terminó como máximo goleador del encuentro, destrozando la red rival y guiando a los suyos hacia la redención. Como no podía ser de otra forma, queremos escuchar a los protagonistas y lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. David Estepa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
12 jornadas después, por fin sumáis de dos. ¿Cuánto peso os habéis quitado de encima en el vestuario?
Bueno, la verdad que era una losa que nos estaba lastrando mucho y bueno, gracias a Dios hemos conseguido estos dos puntos en casa de Huesca, que es un rival directo. Y nos quita mucho peso de encima.
Lo decíamos, ¿eh? Era una cita pendiente, una cita importante, pero sobre todo por esto mismo, para intentar cambiar la dinámica. Llega la primera victoria de la era Tony Maya y eso bien da buena cuenta también del equipo, de que el equipo venía haciendo bien el trabajo, solo que faltaba ese resultado.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que desde el primer momento hemos hecho partidos muy serios. Lo único que nos han lastrado un poquito, como ya dije en varias ocasiones, las bajas y las lesiones, ¿no? Este partido hemos podido recuperar dos efectivos, como son Dani Serrano y Yusef, y se ha notado mucho de cara a las rotaciones.
Dani, hablemos de un poco más del partido. Al descanso, máxima igualdad. ¿Qué tecla tocó Tony Maya en la caseta para romper el partido?
Bueno, pues sobre todo nos daba tranquilidad de que estábamos haciendo muy bien nuestro trabajo, que estábamos haciendo un partido muy serio, y que si continuábamos así hasta el final del partido iba a caer de nuestro lado. O sea, sobre todo eso, darnos tranquilidad, apoyarnos y seguir confiando en el trabajo que habíamos hecho durante toda la semana.
Porque había el run de los fantasmas, de lo que había pasado anteriormente.
Sí, bueno, sobre todo había el run de que los partidos se nos estaban escapando en los últimos minutos de juego, en la última fase de juego, pero eso nos dio mucha tranquilidad, nos ayudó a estar concentrados, nos recordó un poquito el plan de partido que teníamos y ya está. La verdad que fue bastante escueto, ¿no?, el descanso, y teníamos las cosas muy claras, sabíamos lo que teníamos que hacer.
Hablemos de ti, máximo goleador del equipo y echándote la presión a la espalda cuando más lo necesita el equipo, cuando tiene que llegar esos goles, cuando la muñeca pesa. ¿Cómo te sentiste tú en Huesca?
Bueno, yo la verdad que me sentí muy bien, ¿no? Yo creo que era de esos partidos que da igual cómo lo hicieses, que iba para adentro la bola, y el equipo confió en mí y, bueno, respondí, intenté hacerlo lo mejor posible y no salió cara. Esta vez lo conseguimos y nos llevamos los dos puntos. Yo muy contento, hombre, por ser el máximo anotador, pero bueno, lo importante es la victoria y los dos puntos que nos ayudan muchísimo para seguir hacia nuestro objetivo.
Qué ganas teníamos ya de contar una noticia tan positiva también para el Cajasol Ángel Ximénez, que lo merecía, y sobre todo, ¿hubo celebración en el vestuario por esto mismo, por la situación por la que atravesaba el equipo?
Sí, obviamente. Vamos, lo celebramos tanto en el vestuario como en el autobús de vuelta, ya te digo. Tuvimos un gran viaje y nada, muy contento, ya pensando en trabajar y para ser buenos estos dos puntos que hemos conseguido.
Oye, y con respecto a ese viaje, porque anteriormente ya lo hablábamos también sobre lo que se contaba en el autobús, las caras, las presencias, lo que se podía transmitir. Ahora sensaciones muy distintas, ¿no?
Bueno, realmente sensaciones distintas porque ha ganado, pero realmente todo el mundo tenía hambre de victoria, todo el mundo, para mí, es muy parecido, obviamente mucho mejor porque has conseguido los dos puntos, ¿no? Pero todo el mundo estaba concentrado, todo el mundo sabía que era una oportunidad muy buena y ahora vamos igual, vamos aún así con mucha más hambre porque hemos conseguido ya esos dos puntos, que como te has dicho, teníamos un peso muy grande de no haber puntuado un partido completo, pero bueno, ahora todo el mundo tiene mucha más hambre que antes, ahora nos da ese poquito de aliento para seguir peleando y yo creo que está todo el mundo muy enchufado.
Y otro de los que eran los más felices, seguro ayer en la cancha, era Tony Maya. ¿Cómo lo sentiste tú al míster?
Sí, bueno, el míster yo creo que estaba súper contento, ¿no? Solo había que ver la cara y, bueno, yo creo que para él también es muy importante, ¿no? Sabes que su trabajo está teniendo recompensa, que está haciendo bien su cadena de partido y creo que también le va a ayudar mucho a seguir confiando en su modelo de juego.
Porque además dejar en 27 tantos en su feudo al Huesca, eso no estaría fácil, habla muy bien también de la defensa.
Sí, la verdad que teníamos muy claro la faceta defensiva, teníamos claro cómo teníamos que actuar con cada una de las jugadas de ellos, teníamos un timing de partido muy muy marcado y ha surtido efecto, la verdad que chapó.
Y con esta victoria, que ya decimos, es oxígeno puro también para vosotros, no sé si empezáis a hacer cuentas, a sacar calculadoras con respecto a los puntos que os hacen falta para, de manera definitiva, salvar la categoría.
Bueno, sí, eso es una cuenta que siempre tiene en la cabeza, gana o pierda, ¿no? Pero más o menos puedes imaginarte en cuántos puntos va a estar la salvación, pero claro, eso no es seguro. No es seguro y además la última jornada de la liga siempre hay algún despiste de los equipos grandes y es complicado. Nosotros sabemos los partidos que tenemos que ganar, sobre todo a los oponentes directos y ya está. Tenemos que hacer nuestro trabajo sin pensar, partido a partido y con tranquilidad. Siempre lo he dicho, con mucha tranquilidad y las cosas saldrán.
Pero hay esas citas marcadas en rojo, esos partidos que en los que decís, mira, aquí no jugamos media salvación.
Sí, bueno, está claro. Hay partidos muy importantes contra rivales directos. Tenemos, por ejemplo, bueno, no sé qué decirte, el partido en casa de Guadalajara es muy muy importante dentro de dos jornadas. También tenemos el partido contra Villa de Aranda en casa, que es más importante aún, y viene una casa. Bueno, sabemos que son fechas muy muy marcadas para nosotros que nos pueden ayudar a salvarnos, está claro.
Vamos, que estos dos partidos, ¿no?, estas dos semanas anteriores han sido prácticamente, o podríamos decirlo, ojalá, un punto de inflexión en la temporada del Ángel Ximénez.
Exactamente, eso es lo que buscábamos, concienciarnos de que iba a ser un punto de inflexión, conseguir esta victoria y nada, seguir trabajando para intentar que así sea, hacer buenos estos dos puntos y intentar salvarnos lo antes posible, ese es el objetivo.
Pues con las palabras del máximo goleador del equipo pontano, vamos a despedirnos. David, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y nosotros volvemos mañana porque hay mucho que analizar, muchos resultados de los que tenemos que hablar largo y tendido. Así que mañana más información deportiva aquí en Andalucía Centro Deportes a las 3:20. Les espero mañana. Pasen una buena tarde.